Bueno, he dicho que no hablaba en la asamblea, pero los consejos para final de la asamblea os los doy en la homilía. Bueno, los consejos o los tips, si queréis ser modernos como mi hermana. Tips para la Pascua. Primer tip para la Pascua. Es inútil que madruguéis. Esto es un salmo. Mirad a María Magdalena, que fue la que primero se levantó cuando todavía estaba oscuro, para nada, para estar todo el día como pollo sin cabeza, confundiendo a Jesús con el jardinero. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duerme. Mientras duermen los amigos. O sea que, si sois amigos del Señor, dormiréis más. No como María Magdalena, que dormía poco y luego andaba como pollo sin cabeza. Es inútil que madruguéis, a no ser que madruguéis para hacer la oración. Es el único caso que es útil madrugar. En ese caso, sí es útil madrugar. Porque la oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Muy bien, que sepáis la definición de Santa Teresa de la oración. Cuando somos amigos de Dios, en la oración conseguimos mucho más que andando como María Magdalena, que andaba inquieta, nerviosa, confundiéndolo todo con todos, corriendo de aquí para allá. Primer consejo, por tanto, ¿vale?, que recemos. Lo hemos visto suficientemente en estas jornadas, este lema del año jubilar que hemos trabajado y que no nos ponemos excusas. Qué bonito que en los hogares de Santa María no nos pongamos excusas para rezar. Vivimos martirialmente nuestra vocación, empezando los sacerdotes, que ojalá os demos ejemplo, y los matrimonios, especialmente los que estéis descargados, y también los matrimonios más jóvenes que tengáis hijos, viviendo este lema. Segundo consejo para la Pascua. No ser demasiado poético. Me encanta que los Hechos de los Apóstoles, Pedro, cuando da el discurso, no se había currado mucho lo de las homilías todavía. Y cuando llega al momento en el que tiene que decir que Jesús ha muerto, ¿no?, dice, a este lo mataron. Como diciendo, a este lo mataron y lo colgaron en un madero. No hay mucha poesía. Luego sí, luego ya llegará la carta de San Pedro y dirá, sus cicatrices nos curaron. Pero a veces nos viene bien que nos den las cosas sin anestesia. A este lo mataron. Pues mirad, os adelanto una cosa, os van a matar. A vosotros os van a matar, así sin anestesia, que lo sepáis. Seguís siendo los mismos de antes, como decíamos en la asamblea, y además os van a matar. A los novios que os vais a casar, boda en mayo, boda en junio, boda en julio, que yo sepa, los que estáis aquí, vais a pasarlo mal en el matrimonio. Porque yo, por lo que oigo las confesiones, los maridos y las mujeres se matan más veces que los gatos tienen vida. ¿Cuántas veces habéis matado a vuestra mujer o a vuestro marido? Y me quedo impresionado. O sea, los matáis y los resucitáis de una rapidez que dices, bueno, pues es que es la vida matrimonial. ¿Y la vida sacerdotal? Pues también tiene sus cruces, que podríamos aquí hablar, pero no vamos a hablar porque no estamos en una reunión de curas. Y si sois padres, pues tantos y llagas, tantas llagas como hijos, como me decía uno de vosotros. Así que vamos a ser claros. Nos van a matar. A este lo mataron. Punto pelota. Y a vosotros también lo van a matar. El otro día estaba viendo en Instagram y vi que en una boda, no sé si está Alejandro por ahí, el novio de mi hermana, si lo hace en la boda, prometo bailar lo que queráis en el convite. En la boda se puso unos zapatos, en el zapato izquierdo help y en el derecho me. Entonces cuando estaba sentado en el banco se veían las suelas de los zapatos que podía help me, ayúdame. Si Alejandro se lo pone, yo de verdad en la boda hago lo que queráis. Claro, que yo el día de mi ordenación, mi madre me dijo, pues sabes que soy un desastre, me dijo, Jesús, por favor, los zapatos. No sé por qué me dijo los zapatos. Los zapatos, Jesús. Por favor, cuida los zapatos. Yo de verdad que cogí los zapatos, yo os he contado esta anécdota más veces. Cogí los zapatos y he hecho lo que nunca he hecho en mi vida. Le di dos veces crema. O sea, nunca les doy crema a los zapatos normalmente, que dicen que es la alimentación del zapato, pues yo no le di crema, pero esa vez le di dos veces, pero se me olvidó revisar la suela. Pequeño fallo. Entonces, cuando llegué y me arrodillé delante del obispo, no me di cuenta que el derecho estaba la suela partida por la mitad, pero literalmente. O sea, el día de mi ordenación estaba toda la catedral, todo el pasillo, pues todo el mundo vio, y mi madre en primera línea, que estaba con el zapato roto. Bueno, pues sí, lo de Helmi es más o menos como eso. Por tanto, nada de poesías, nos van a matar. Tercer tip para la Pascua. Juan corre más que Pedro. Lo hemos leído en el Evangelio, ¿vale? Primero llegó Juan y luego llegó Pedro. Os voy a dar una razón teológica profunda, que no sé si alguna vez os habéis dado cuenta de por qué Juan corre más que Pedro. La razón teológica profunda es que Pedro estaba casado. Y una vez que te casas ya, haces lo que te da la gana. Yo tengo una profesora que es muy bajita en la universidad y dice, yo llevé tacones todo el noviazgo, sufriendo como la que más. Ahora mira, el día después de la boda, ya dije, los tacones solo para las fiestas. Mi marido se ha casado ya conmigo, ya, que apechugue. Pues una cosa parecida. Una vez que te casas, ya empieza la barriga cervecera y ya no hay quien la baje. No, la razón profunda por la que Juan corre más que Pedro es porque el amor corre más que el corazón. Perdón, el corazón corre más que la razón. Juan era el discípulo amado. Pedro era ciertamente el primero de todos, pero Juan era el discípulo amado. Por eso le dice Jesús a los discípulos, id a Galilea. ¿Qué tiene que ver que estando todos en Jerusalén, cuando han resucitado, esa insistencia en Jesús continua en que vayan a Galilea? Porque Galilea es el lugar del primer amor. Y nosotros, porque sabemos que nos van a matar y porque tenemos miedo, tenemos que una y otra vez ir al primer amor, tener más corazón que razón. Y por tanto, como decíamos esta mañana, ofrecernos una y otra vez, por encima de los miedos, por encima de los sufrimientos, por encima de las inseguridades que nos pueda dar, es decir, venga, vivo la vida generosamente en el matrimonio, venga, no tengo tantas seguridades, venga, vivo austeramente para enseñar a mis hijos de verdad, no con teorías, cómo se vive una familia entregada y generosa. Sí, sí, como hacen las órdenes religiosas, que muchas de ellas a final de año dan todo lo que tienen en la cuenta para empezar a cero. Esto lo hacen algunas familias religiosas, para verdad, de verdad fiarse de la providencia. Tener más corazón que razón. Juan corre más que Pedro. Y esto mata la certeza de que vamos a sufrir, porque si no, la certeza del sufrimiento a veces nos puede bloquear. Y cuarto y último tip, suelen ser tres o cinco, pero me ha salido cuatro, lo siento. Pues cuarto tip para la Pascua, esto ya me lo habéis oído los que habéis estado conmigo en los puntos, va especialmente para los padres jóvenes, he aprendido de vosotros que María también lleva pinganillo. Porque yo no me imaginaba eso del pinganillo y de estar escuchando continuamente lo que hace el niño cuando duerme, pero viene muy bien la imagen para entender que aunque nuestra vida a veces es un Viernes Santo y tenemos muchas cruces una detrás de otra, o peor todavía, es un Sábado Santo que parece que Dios se ha olvidado, se ha callado, no te tiene en cuenta, creo que es casi peor lo segundo que lo primero, porque la primera por lo menos alguien que te zurre. Pero la segunda es que no sabes si se acuerda de ti, que a veces es peor ese abandono, ¿no? Que experimentamos a veces en nuestra vida espiritual, la noche oscura. Pues bien, María lleva pinganillo. Lo hemos leído en la primera lectura. Fijaros qué importante cuando Pedro lo dice. Dios no se manifestó a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Mirad, hermanos, no todo el mundo ha vivido la Pascua como nosotros. No todo el mundo la ha vivido. Y nosotros tenemos conciencia clara de que la Virgen tiene pinganillo, de que Dios no se olvida de nosotros, de que somos amados por él, de que el amor es más fuerte que el odio, que la vida prevalece sobre la muerte. Luego tenemos que tener experiencia de esto y lanzarnos, como nos vamos a lanzar ahora, al mundo a transmitirlo. Nosotros hemos comido y bebido con él. Vamos a recibir hoy la Eucaristía bajo las dos especies. Una vez me dijo uno del público: padre, ¿por qué los curas siempre tomáis el cáliz y nosotros no podemos? Pues es verdad, es verdad. Hay veces que la Iglesia lo permite. Es verdad que es poco práctico, pero un día como hoy, pues vamos a hacerlo. Por intinción, es decir, mojando el pan en el vino. Y termino con una anécdota. Estaba una vez con los jóvenes de peregrinación y el último día pues hice también esto. Les di la comunión bajo las dos especies. Y pues nada, tuvimos la misa y salimos con tan mala suerte que, como sabéis, pues se pone bastante vino, ¿no? Porque pues para mojar pues no puedes poner un culillo, ¿no? Y entonces pues la mala suerte es que me pilló la Guardia Civil al salir del pueblo, ¿no? Y entonces me dice: ¿ha usted bebido? Y le dije: no. Y dije: ay, sí. Sí que he bebido y bastante, le dije. Pues claro, he echado bastante en el cáliz, ¿no? Y me dice: pues nada, padre, tiene que soplar. Soplé y ¿saben cuánto di? 0-0. Yo lo consagro todo, hasta los accidentes. 0 alcohol. Bueno, pues que la comunión bajo el cuerpo y la sangre de Cristo, que ciertamente ya deja de ser pan y vino, es la fuerza que el Señor nos da, comemos, fijaros, de su cuerpo resucitado, ¿qué no será eso dentro de nosotros para que afrontemos la muerte que nos espera más con el corazón que con la razón, pero siempre ayudados por esa oración diaria que nos sostiene? Que así sea.